¿Cómo están? ¿Están bien? ¿De verdad? Ay, me gusta. Qué bueno. Saben que hay algo precioso en nuestra que el Señor puso en nosotros, que es la sonrisa. Cuando uno ve la sonrisa, como que se ilumina el rostro, como que cambia el aspecto de la cara. Y cuando estamos en la casa del Señor, ¿qué otra cosa podemos hacer? Venimos para estar escuchando su palabra, para estar juntos, para cantar, y eso todo produce alegría, gozo en el corazón. Un viejo cántico, no sé si todos lo saben, que dice gozo inefable tengo, ¿cómo es? Inunda mi alma, eso es, al recordar que Cristo me amó, gozo inefable, paz infinita, aleluya, Él me salvó. Así que gozo inefable para aquellos que somos del Señor, sin lugar a dudas, y se traduce en el rostro, en la cara y en la sonrisa de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a mirar en esta mañana, terminando nuestro estudio de este año, saben que estuvimos estudiando en este año la persona de Dios. Menuda tarea, ¿eh? A pesar de que hemos tenido algo así como 30 mensajes o cosas así, me da la impresión de que terminamos casi como cuando empezamos. Poco avanzamos, poco sabemos más de esa persona sin igual que es Dios, esa persona trina, esa persona inefable, que es la persona de Dios. Y en esta mañana vamos a tratar de pensar un poquito en qué hacer, qué hacemos después de haber oído de Dios. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestro compromiso después de haber escuchado acerca de nuestro Dios, ese Dios tan grande que nosotros tenemos? En este año hemos estado viendo algunas cosas como, por ejemplo, la persona trina de Dios, los atributos de Dios, las prerrogativas de Dios, es decir, aquello que Él únicamente puede hacer, los grandes hechos salvadores de Dios, los nombres de Dios, simples, compuestos, esos nombres que nos hablan de su ser, de su persona y de su obra, y algunos conceptos personales de Dios para el creyente. No voy a entrar en esto porque, claro, nos llevaría entonces todo el tiempo a hablar de estas cosas, o por lo menos haciendo un resumen. Así que, desde luego, aquellos que ya lo vinimos siguiendo desde el principio, hemos estado viendo estas cosas maravillosas que la palabra de Dios nos hablan acerca de su autor, de Dios mismo. Pero la pregunta que nos podemos hacer ahora es esta. ¿Conocemos a Dios? ¿Hemos conocido a Dios? ¿Estamos conociendo a Dios? Porque es imposible conocer a Dios. A pesar de que es la propuesta más importante que podríamos tener en nuestra vida, conocer a Dios, que eso no es más que la vida eterna. La vida eterna no es solamente para aquellos que son salvos y en ese momento la tienen, o aquella vida eterna que vamos a tener un día cuando el Señor nos lleve a su presencia. La vida eterna, siempre digo, y me encanta decirlo porque a veces no nos somos conscientes del asunto, es que la vida eterna es la vida que el creyente vive. Nosotros vivimos la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios. La vida eterna es una vida especial, singular. La vida que no tiene la persona que no tiene a Cristo en el corazón, que puede tener, sin duda. La vida eterna es la vida que Dios implantó en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Y la vida eterna, dice la Biblia, es conocer a Dios, porque el Señor lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por lo tanto, la vida eterna es esto, conocer a Dios. Cuanto más conocemos a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, a través de la que la Biblia, la revelación de Dios, nos deja impresa en nuestras Biblias, en las Sagradas Escrituras, vamos conociendo a Dios. Y el conocimiento de Dios es vida eterna. Si usted quiere, si vos querés vivir la vida de Dios, la vida eterna, no podés hacer otra cosa que leer la Biblia. Está bien venir al culto, está bueno. Es un compromiso, es a la larga es un poco una necesidad y además es la consecuencia de esa vida que tenemos. Pero venir al culto no es suficiente. Eso no es vivir la vida de Dios. La vida de Dios se vive cada día tomado de su mano. La vida de Dios se vive cada día cuando abrimos las Escrituras, cuando doblamos las rodillas, cuando entramos en su presencia y cuando le decimos, Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde yo ande, porque a ti he alzado mi alma. Cuando el creyente se pone en las manos de Dios y anda el día tomado de la mano de Dios, sintiendo la presencia de Dios, eso es tener vida eterna. Y la vida eterna se manifiesta de muchas formas. Una de las manifestaciones, lo dice el apóstol Pablo allí en Gálatas, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, diga fidelidad, ¿sí? Más que fe, fidelidad. Fidelidad, ¿qué más? Mansedumbre, y luego, templanza. ¿Y qué quiere decir templanza? Dominio propio. Esa es la vida de Dios. Cuando uno vive una vida de amor, de gozo, de paz, claro, usted me dirá, ¿quién puede vivir una vida así? Bueno, la vamos viviendo, vamos creciendo. La vida del creyente, dice la Escritura, es como la luz de la aurora. Es como el sol, que va creciendo hasta que el día es perfecto, completo. Así que la vida del creyente es una vida de crecimiento constante. Claro que hay bajas, claro que hay alzas, claro que hay momentos de tristeza, de prueba, momentos de soledad, momentos de no querer saber nada a veces con las cosas de Dios. Es cierto, es cierto, es cierto. Pero cuando hay vida, la vida se manifiesta. Yo tengo, no sé si lo conté, una higuera en casa que la metí en una maceta, porque me dijeron que las higueras crecen mejor cuando están en una maceta, porque la higuera es de sufrimiento, es una planta de sufrimiento. Tiene que tener rocosidad y la tierra dura y demás. Entonces la metí en una maceta y dije, bueno, acá va a funcionar. Y un día, una perrita que tengo que la amo, aprendí a amar al perro, miren. ¿Se acuerdan que les dije que no me caía simpática? Amo ese perro. ¿Y saben por qué lo amo? Les digo, porque me di cuenta que es la persona más obediente del mundo. Es la persona más buena del mundo. Usted le da de comer y come. No le da de comer y no protesta. Usted, en serio, usted le dice afuera. Y se va afuera y te mira con cara como diciendo, bueno, ese es mi lugar. Así que, perdón, Mariano, amo a la perra. Fui yo el primero a decir, no me la traigan. Ahora le digo, está bárbaro. Felicitaciones. Fantástico. Bueno, ¿y qué decía de la perra? Ah, bueno, en esos momentos que no me gusta la perra, pasó un día y me comió la higuera. Dejó una cosita así. Ya tenía higos, ¿eh? Ya estaba altita. Y yo me enfurecí un poco con el animalito. Pero bueno, ya, cosas de animal. ¿Quieren ver una cosa? Pasó un año, otra vez está así. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque hay vida. Si hay vida, la vida se manifiesta. Cuando el creyente tiene vida, pueden pasar momentos difíciles, pueden pasar momentos de mucha pobreza espiritual, aridez espiritual, pero cuando hay vida, la vida se va a manifestar. Y dentro de poco vas a ver que volvés otra vez a reverdecer. Y el Señor hace del desierto un vergel, un jardín, y vuelve a poner en tu vida esas manifestaciones de Gálatas 5 que son el fruto del Espíritu. Y la vida empieza otra vez a crecer. Yo te aliento, estamos terminando un año, me vas a decir, bueno, fue un año con mis altos y bajos, con mis problemas, momentos difíciles. Yo te aliento para que empieces un año pensando, si soy del Señor, tengo la vida de Dios. Si soy del Señor, tengo al Espíritu de vida en mí, morando en mí. Y si tengo el Espíritu de vida morando en mí, la vida se va a manifestar. Un día vas a ver que vas a tener gana de leer la palabra. Y al otro día te vas a tener más gana, y más gana, y más gana, y más gana. Y vas a terminar leyendo la palabra con gozo. Y vas a querer orar, y un día te va a costar un poquito menos, y otro día un poco menos, y otro día, y al final vas a deleitarte en la oración. Y vas a decir, hoy, ¿cómo no voy a ir al culto? Si es el día del culto, voy al culto. ¿Por qué? Porque están mis hermanos, porque canto al Señor, porque le adoro, porque aprendo la palabra. Y eso son todas manifestaciones de una vida que va en crecimiento. Y yo te animo para que termines un año dando gracias a Dios porque llegaste hasta acá y empieces un año viviendo la vida de Dios. Conocemos a Dios. Déjenme leerle este versículo de Job 26:14. Dice Job, terminando prácticamente su libro, aquel hombre tan extraordinario que tuvo una vivencia con Dios única. Dijo, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Déjame decirte que todo lo que aprendimos este año fue solamente un leve susurro de Dios. Solo, un susurro, apenitas, alguito nomás, de lo que es Dios. Dice entonces Job, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién puede comprender el poder de Dios, la magnificencia de Dios? La respuesta es nadie, nadie. Pero vamos conociendo a Dios y eso nos hace bien. Y eso nos alienta para seguir en la vida, conociendo a aquel que es nuestro Dios y nuestro Padre. Bien cantamos a veces esa canción, indescriptible eres, Dios, indescriptible. Hay dos cosas que yo quiero en esta mañana dejar para que pensemos un poquito en ellas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer ante el conocimiento, aunque sea leve, pequeño, pobre, de Dios? Dos cosas, sencillamente, podríamos abundar muchas más, ¿eh? Pero yo voy a tomar solo dos. La reverencia a Dios y la adoración a Dios. Solo estas dos cosas serían suficientes para que nuestra vida cambie radicalmente en una vida de mayor compromiso con Dios, de mayor comunión con Dios y de mayor amor hacia Dios. Y esto deseo para mis hermanos en esta mañana. Y deseo también para aquellos que no son del Señor en esta mañana, que puedan conocer a este Dios para reverenciarle y para adorarle. Primera cosa, la reverencia a Dios. Les invito a leer. No sé si se lee bien ahí. Sí, Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Está en la Biblia, les aviso por las dudas, ¿eh? No es un invento mío. Habacuc está en la Biblia. Allá por el Antiguo Testamento. Y antes de Sofonías y de Ageo y de Zacarías y de Malaquías. Por ahí anda Habacuc. Cuando dejo de escuchar el ruidito de las Biblias, leemos. Busquen tranquilos, vamos a leer bien. Les digo una cosa, si no tienen otra cosa para leer, lean Habacuc. Vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Yo lo estaba leyendo estos días en el devocional, la verdad vale la pena. Tremendo libro, tremenda profecía, aunque se le llama menor. Capítulo 2 y versículo 20 de Habacuc. Dice así, mas Jehová, el Señor, está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Voy a leerlo otra vez. Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Leo el capítulo 3, algunos versículos desde el versículo 3, para ver allí algunas cosas que nos hablan de Dios, lo que Dios es, algunas referencias de lo que Dios es. Dice, verso 3 del capítulo 3, Dios vendrá desde Temán y el santo, con mayúscula Dios, desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos. y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor o el esplendor fue como la luz, rayos brillantes como relámpagos salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, entiéndase, iban juicios, los juicios divinos. Y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Mira las cosas que habla de Dios. Habla de la santidad de Dios, verso 3. Habla de la gloria de Dios, la segunda parte del verso 3. Su gloria cubrió los cielos. Habla del esplendor de Dios, en el verso 4. Y luego del poder de Dios, al final del 4. Allí estaba escondido su poder. Habla del rostro de Dios, en el versículo 5, y de los pies de Dios, que son como carbones encendidos. El juicio de Dios, la imponencia de ese juicio de Dios, que es fuego consumidor. Y habla finalmente de la mirada de Dios, en el verso 6, y luego del obrar de Dios, los caminos de Dios, es decir, la forma de obrar de Dios, los caminos de Dios que son eternos. ¡Qué descripción magnífica! ¡Qué descripción magnífica! La descripción de Dios. Ahora, estos versículos nos hacen pensar en que delante de Dios los hombres debemos tener temor reverencial. Dice, el Señor está sentado en su templo. ¿Y qué tenemos que hacer los que estamos en la tierra? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? No entiendo. Ahora sí. Callar. Callar. Es decir, Dios está sentado en el templo y los hombres debemos ¿qué hacer? Callar. Cerrar nuestra boca. Quedarnos reverentemente pensando en aquel que está sentado en el trono. ¿Quién puede? ¿Quién tiene la capacidad de retrucarle a Dios? De decirle, ¿por qué haces las cosas así? Solamente un necio, ¿verdad? Solamente uno que no conoce a Dios puede decir por qué hace las cosas así. ¿Quién puede decir, como me han dicho algunos, cuando llegue el día yo me voy a presentar delante de Dios y le voy a decir, ¿quiere que le diga una cosa? Ni usted ni yo vamos a decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es el supremo soberano de cielos y tierra. Porque es el eterno e insondable Dios. Y cuando estemos en su presencia vamos a callar la boca ante la mirada escrutadora, penetrante, como llama de fuego de aquel que está sentado en el trono. Pero también de ese Dios que es amor y misericordia y que ahora nos invita a conocerle. Y Él está sentado en el trono haciendo su voluntad en cielos y tierra. Los cielos le responden con total obediencia y aquellos que somos suyos nos inclinamos para adorarle y para darle las gracias por todo lo que Él es para nosotros. Y entonces Dios está sentado en el trono y nosotros aquí en silencio en la tierra. Está bien que le cantamos, está bien que le adoramos, está bien que oramos, pero qué lindo es sentir la reverencia al Señor y decirle, Señor, estoy en silencio en tu presencia. ¿Sabe? La adoración también es silencio. La gratitud también es silencio. ¿Se acuerda de aquella mujer a los pies del Señor? ¿Qué dijo aquella mujer? Nada. Quebró el vaso de alabastro de ungüento de mucho precio y lo derramó a los pies del Señor. No hubo palabras. Estaba en silencio. El Señor estaba sentado. Ella estaba a sus pies, en silencio, derramando su alma delante de Él. Eso es reverencia. Es cierto que venimos al culto y venimos con alegría, es cierto que cantamos con alegría, es cierto que no tenemos que tener cara de circunstancias o de velorio, porque venimos a la presencia de Dios. Los creyentes somos alegres, pero cuando venimos a la presencia de Dios, a pesar de la alegría, a pesar del gozo que inunda el corazón, hay en el sentimiento del corazón del creyente, del cristiano, un sentimiento de reverencia. Entramos en los atrios de Dios, entramos en el lugar, como dice ahí arriba, es casa de Dios y puerta del cielo. Y acá nos sentamos y acá venimos para venir a hacer la reverencia al Señor. ¿Qué es la reverencia al Señor? Esa reverencia que me invita, que me obliga a inclinarme y darle toda la honra que Él es digno de recibir. ¿Qué es la reverencia, pues, a Dios? La primera cosa que es la reverencia a Dios es el temor de Dios, el temor reverente de Dios es el principio de qué cosa? De la sabiduría. Ustedes saben muy bien eso, lo dice Proverbios 1:7, ¿no? El principio de la sabiduría, ¿qué cosa? Es el temor a Jehová. Muy bien, el temor a Jehová. Se repite 15 veces en todo el libro de Proverbios esa expresión, el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Ese es el temor reverente que nosotros tenemos. El principio de la sabiduría, o en todo caso podemos decir el fundamento de la sabiduría. La sabiduría, si uno quiere tener la sabiduría significa literalmente el conocimiento de Dios. Así que la reverencia nos lleva también a conocer a Dios, pero es un conocimiento no meramente intelectual, es un conocimiento de experiencia, es un conocimiento que se vive en la presencia de Dios, en el andar con Dios. Equivale a aquel versículo de 2 Timoteo capítulo 3, verso 15, que conocemos bien aquellos que leemos la Escritura, cuando el apóstol dice, y que desde la niñez le dice a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Así que el conocimiento de Dios viene a través de las escrituras. Cuando leemos las escrituras, empezamos a conocer a Dios. Y ese conocimiento no es solo un conocimiento intelectual. Dios no nos ha dejado la Biblia para ser teólogos. Claro que es bueno ser teólogos, porque teólogo significa estudiar a Dios. Así que hacemos bien. Y todo creyente es un poquito teólogo también, ¿eh? No nos asuste esa palabra. Y cuanto más podemos saber, tanto mejor. Pero Dios no nos ha llamado solamente para llenarnos la cabeza de su conocimiento, sino llevar el corazón, las manos, los pies, es decir, la vida, la acción de cada día. El conocimiento de Dios es sabiduría. ¿Para qué? Para emplear ese conocimiento en los distintos tramos de la vida, en las distintas circunstancias que la vida nos presenta. El temor de Jehová es reverencia que además obedece a Dios. La vida espiritual es conocer y practicar, en ese orden, los principios de Dios. De modo tal que el temor reverente nos lleva a un conocimiento de Dios experimental y a una sabiduría para poder obedecerle, para poder estar con Él, para poder vivir con Él, para poder hacer su voluntad. La segunda cosa que es el temor reverente de Dios es honrar su persona. Por favor, Malaquías. Esto es más fácil porque es justo el último libro de la Biblia. Malaquías, capítulo 1 y versículo 6. Así que la primera cosa que el temor reverente nos lleva es a conocer a Dios, a tener sabiduría, conocimiento profundo y experimental. La segunda cosa es honrar a Dios. El temor del Señor nos lleva a honrar al Señor. Dice Malaquías 1:6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? El problema que tenían en aquel momento, particularmente los sacerdotes, los hombres de quienes uno podía esperar lo máximo en Israel, los religiosos, los que conocían a Dios, los que llevaban adelante el templo, los que enseñaban las escrituras, el momento que estaban viviendo era un momento crítico, absolutamente crítico. Estaban haciendo cualquier cosa, viviendo de cualquier manera a espaldas de Dios. Y Dios empieza a reprocharle 7 preguntas muy interesantes en este libro que no voy a mencionar en esta mañana. ¿En qué? Ellos se ponen frente a Dios. En vez de estar callados, están discutiendo con Dios. Están altercando con Dios. Y entonces Dios le contesta en este momento y dice, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Ahora, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Qué es honrar a Dios? Honrar a Dios en nuestra vida es darle a Dios el lugar que Él es digno de tener. El Padre está para ser obedecido, el Señor está para ser servido. Si Él es tu Padre y mi Padre, está para ser honrado. Si Él es tu Señor y mi Señor, está para ser servido con todo el corazón, para entregarle nuestra vida, para darle todo lo que somos y tenemos. ¿Es digno Dios de ser honrado? La respuesta es obvia. Claro que es digno. Dice Dios, yo honraré a los que me honran. No te olvides, es una promesa de Dios y Dios no miente. Dios no exagera, Dios cumple. Dice, yo voy a honrar a aquellos que me honran. ¿Quieres que Dios te honre? ¿Quieres tener una vida honrosa? Honrosa para Dios. ¿Quieres que las cosas te vayan bien? No te estoy diciendo que te vas a enriquecer. No te estoy diciendo que vas a tener salud absoluta, plena y vas a vivir 200 años. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo una vida honrosa, digna. Si quieres eso, primera cosa que tienes que hacer es honrar a Dios. Honra a Dios. Dios te va a honrar. Porque dijo Dios, yo honraré a los que me honran. No de labios solamente. El cristiano no debe honrar a Dios de labios. El Señor dijo una vez del pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo no les conozco, Dios sí nos conoce. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe si estamos honrándole de labios. Venimos para aparentar, vivimos para aparentar como cristianos. Nos ponemos el uniforme de cristiano, el hábito de cristiano y salimos al mundo. O venimos al culto en todo caso y mostramos por fuera lo que no somos por dentro. Dios conoce el corazón y la Biblia dice, este pueblo, ¿sabe? De labios me honra, su corazón está lejos de mí. ¿No es eso la actitud del cristiano? El cristiano vive para honrar al Señor. Dijo el Señor, el que sacrifica alabanzas, este me honrará. Cuando yo vengo y canto al Señor y expreso con mi voz lo que hay dentro de mi corazón, o vivo en alabanza al Señor, dándole gracias al Señor por lo que me da y por lo que no me da, entonces estoy honrando al Señor. Dice la Escritura también, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos y serán llenos tus graneros de alimento. Cuando yo doy al Señor y le doy no solamente dinero, le doy el tiempo, le doy lo primero de mi vida, le doy el lugar principal en mi hogar, en mi vida, en mis actividades. ¿Saben? A veces los cristianos le damos al Señor lo que sobra. ¿Le damos lo que sobra del dinero? Bueno, total, esto no lo voy a gastar. O esto es lo que me sobró de pagar todas las tarjetas y entonces se lo doy al Señor. No es así, ¿eh? No es así. Eso no es honrar al Señor. Honrar al Señor es darle las primicias. ¿Qué quiere decir las primicias? Lo primero, pues. Lo primero, pues. Cobras el sueldo, le das al Señor la parte de él. No se lo estás dando al pastor, ¿eh? Que acá no cobramos sueldo. No se lo estás dando a la iglesia. No se lo estás dando, se lo estás dando al Señor. Después el Señor lo multiplica y lo hace llegar a tantas necesidades que hay para gloria de su nombre. Pero le estás dando al Señor la primicia. ¿Y qué de tu tiempo? ¿Qué le das al Señor de tu tiempo? Solo un pedacito del domingo. Una hora del domingo. Eso es todo lo que le vas a dar al Señor. O le estás dando en el día un trocito de tu día, una partecita de tu día principal. Buscando su presencia y su palabra. Doblando tus rodillas, encomendando tu vida al Señor. Dice la Escritura, honra al Señor con tus bienes. El tiempo es un bien precioso, ¿eh? Precioso. Tal vez el bien más precioso que tenemos en la vida. Con tus bienes de dinero, con tus bienes de talentos, con tus bienes de dones, con tus bienes de familia, con todo. Todo lo que el Señor te ha dado. Le das las primicias al Señor. Y dice la Escritura, serás lleno de frutos en tus graneros. Yo te digo esto y te lo digo por experiencia. Cuando le damos al Señor el lugar que Él merece, Él se encarga del resto. No te preocupes tanto. Dale al Señor su parte. Y vas a ver cómo el Señor multiplica. Milagrosamente a veces, misteriosamente a veces. Y el Señor multiplica y te llena el granero y te llena el corazón. Porque dijiste, se lo di al Señor. Es de Él. Son las primicias para Él. Dios nos ayude, nos enseña a honrar al Señor. Temer al Señor, temer reverente al Señor, reverentemente es honrar su nombre. Pero además es obedecerle sin condiciones. El libro primero de Samuel, no lo busquen porque lo saben de memoria, seguro. Capítulo 3 y versículo 9, allí está Samuel. Y está Elí. Samuel estaba ocupado en algunos quehaceres y escucha. Samuel. Y Samuel va y se presenta a Elí. Y le dice Elí, el sacerdote, le dice, mira, cuando escuches esto otra vez, decí esto. Habla Jehová, que tu siervo oye. Habla Señor, que tu siervo oye. Lo que quiere decir esa expresión es, Señor, estoy dispuesto a oírte y a obedecer lo que me digas. Eso es lo que quiere decir. No es solamente oír. Además es escuchar. Oír es algo físico, pero escuchar es el contenido. Cuando yo digo, habla Señor, que tu siervo oye, lo que estoy queriendo decir es, Señor, háblame, y estoy dispuesto a oírte y a hacer lo que vos me digas, lo que tú me digas que tengo que hacer. Eso es obediencia. Así que reverenciar a Dios es vivir para obedecerle, para desear vivir y hacer la voluntad de Dios. Para vivir una vida de integridad, de santidad, de devoción personal. Obedecer a Dios es no vivir en pecado, en dualidad de carácter, decir una cosa y hacer otra. Obedecer a Dios es hacer lo que Él me diga, sin concesiones ni condiciones. Es agradar a Dios. Les llevo a dos versículos. Números capítulo 6 y versículo 24. Números 6, 24. Ustedes se acuerdan de ese pasaje porque es aquella bendición que daban los sacerdotes al pueblo. Números capítulo 6 y verso 24. ¿Se acuerdan? Jehová te bendiga y te guarde. ¿Recuerdan? Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el sacerdote terminaba esa bendición diciendo, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Sabe lo que quiere decir Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti? Se podría traducir así, que Jehová te sonría. Que Jehová te sonría. ¿Y cuándo el Señor sonríe? ¿Cuándo sonríe? Cuando yo soy obediente a Él y cuando hago su voluntad. De otra forma, Dios no va a sonreír. Yo les quería llevar a un versículo, pero el tiempo está pasando mucho. En Jeremías, anótelo si quiere, 21:10, dice, yo voy a poner mi rostro sobre ti. Una cosa es que Jehová nos sonría y otra cosa es que nos mire serio. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué preferís? ¿A un Dios sonriéndote o a un Dios mirándote con enojo? Qué pregunta, ¿no? Así una pregunta inteligente, ¿no? Esto. Miren, si yo quiero que Dios me sonría, entonces tengo que ser una persona obediente y agradable para Él. De otra forma, su rostro no me va a sonreír. ¿Cómo estás en la relación con Dios? ¿Te sonríe Dios? ¿O está enojado? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿O estás haciendo la tuya? Y estás esperando que además Dios encima te bendiga. Porque así somos, Yo hago la mía y después, Señor, bendecime. O otra cosa, hacemos esto. Señor, bendecime en esto que estoy haciendo. No le pediste permiso, no buscaste su voluntad, lo estás haciendo y encima le estás pidiendo al Señor que te bendiga. Y sabes una cosa, a veces Dios bendice y a veces el Señor no bendice. Porque evidentemente no es su voluntad. Cuando yo quiero obedecer al Señor, estoy dispuesto primero a pedirle al Señor qué tengo que hacer. Es maravilloso, mira lo que te digo, mira hermano lo que le digo. Es maravilloso poner las cosas antes en las manos de Dios y recibir su respuesta. Te lo digo, no soy nadie, de verdad, no lo estoy diciendo para nada mío, pero porque lo he aprendido en años. Es un gozo tan grande cuando recibís la respuesta de Dios. Es una tranquilidad, una paz tan grande en el corazón que decís, esto vino del Señor, no falla. El Señor me contestó, no falla. Yo me equivoqué muchas veces cuando hice mi voluntad y después le pedí al Señor, bendecí lo que estoy haciendo. Eso no es así. Pero cuando te pones en la mano del Señor, orás al Señor y decís, Señor, toma tu tiempo. Porque Dios se toma tiempo, ¿eh? No te creas que te va a contestar así, milagrosamente, ¿eh? Dios no hace cosas milagrosas así, ¿sí? Mágicas. No hay magia. No hay magia en Dios. Pero cuando Dios toma su tiempo y te contesta de acuerdo a su voluntad, te entra una paz en el corazón. Y una dicha en el corazón. Que vos decís, esto viene de Dios. Esto es una bendición para mi vida. Ojalá Dios te sonría. Ojalá Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. En este año que empieza ahora, pronto, para que veas la sonrisa de Dios en tu vida. Obedecerle sin concesiones, sin condiciones, es entender a Dios. Me temo que muchas veces no entendemos a Dios. Me temo que muchas veces somos cristianos y vivimos una vida cristiana, no entendemos lo que es la vida cristiana. Somos salvos, venimos a los cultos, leemos la Biblia, es cierto, testificamos de repente, pero no entendemos lo que es la vida cristiana, no entendemos. Y a veces Dios nos hace pasar por algunos momentos difíciles para que entendamos lo que es Él y cómo Él actúa y qué quiere de nosotros. Así le pasó a Job. Usted se acuerda de Job, ¿no? La experiencia que tuvo. Job tenía todo en sus manos. Le iba bárbaro. Era impresionante lo que tenía Job. Y era un hombre recto. Era un hombre santo, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo tengo anotado en mi Biblia al costadito, qué hombre Job. La verdad, qué hombre. Digno de imitar. Y sin embargo, Dios tenía para él una lección, porque él no le conocía. No conocía a Dios. Así que tuvo que pasar por pruebas muy profundas durante bastante tiempo. Y cuando escribe el capítulo 42, dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te entiendo, Señor, ahora. Ahora entiendo. Ahora entiendo quién sos, cómo actúas. Ahora entiendo tus propósitos y tus caminos. Ahora entiendo lo que es mi vida. Próspera, pero me faltaban cosas. Me faltaba aprender, conocerte, mirarte. Me faltaba. Y ahora te ven mis ojos. Dios muchas veces utiliza pruebas en nuestra vida para bendición de nuestra vida. Mire, estuve viendo estos días un mail que me llegó. Muy interesante. Había varios hombres y mujeres que llevaban una cruz larga y la iban cargando. Y uno de ellos se para un momento determinado y le dice, Señor, es muy pesada la cruz, cortame un cachito, sácame un pedacito de cruz. Y Dios le saca un pedacito de cruz, entonces un poquito más corta. Y siguen caminando, los otros con la cruz pesada, larga, y este con una cruz un poquito más chica. Llega otro momento y le dice, Señor, me pesa mucho la cruz. ¿Por qué no me sacas otro cachito? Y Dios le permite sacar otro cachito y se le va cortando la cruz. Y así lo hace otra vez y otra vez. Los otros siguen caminando con la cruz larga y obviamente más pesada. Y llega un momento que el camino se agrieta y hay una grieta grande. ¿Cómo pasan? Saben el final ya, ¿no? Ya se lo leo en sus caras. Los que tenían la cruz larga ponen una parte en un lado y otra parte en el otro y caminan por arriba de la cruz. Y este pobre, con la cruz corta, no le alcanzó. A veces, las cruces se nos hacen pesadas, ¿cierto? Y decimos, Señor, quitamos un pedacito de cruz. Pero va a llegar el momento cuando vas a necesitar aprender de esa cruz pesada y larga, y si es corta, no te va a alcanzar. Deja que Dios te ponga la cruz, si se puede decir así, la prueba sobre tus hombros y camina en sus fuerzas. Y cuando llegue el momento, esa cruz, larga y pesada, va a ser una bendición para tu vida y vas a poder conocer profundamente a Dios. ¿Cuál fue la reacción de Job? Miren, dice aquel versículo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y luego dice, y me arrepiento y me humillo en polvo y en ceniza. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno conoce cómo Dios obra, la reacción natural es, después de verle con los ojos de la fe, es decir, Señor, me arrepiento de lo que soy. Me arrepiento de haber pensado lo que pensaba, de haber sido lo que era. Y ese arrepentimiento, muchas veces con lágrimas, van sanando el corazón, sanando el alma, y nos van acercando más al Señor. Qué lindo es temer al Señor con reverencia y aprender a conocerle en profundidad. La obediencia, pues, es fe. Fe en acción, obedecer al Señor. Salmo 37. Creo que el segundo punto va a quedar para otro día, pero no importa, sigamos con este, vale la pena. Salmo 37. En esto de la obediencia, te voy a decir rápidamente cuatro cosas que uno no tiene que hacer y cuatro cosas que uno sí tiene que hacer en la vida. Salmo 37. Lo conocemos bien, es un salmo muy conocido, ¿verdad? Primera cosa que no tengo que hacer, no te impacientes a causa de los malignos. Segunda cosa, verso 2. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Tercera cosa, versículo 7, por la mitad. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Cuarta cosa, versículo 8, por la mitad. No te excites en ninguna manera a hacer lo malo. Cuatro cosas. Cuando uno está en la obediencia a Dios, en el camino de la obediencia, si querés ser obediente a Dios, cuatro cosas que no hay que hacer. No te impacientes. No tengas envidia, no te alteres, no te excites. Tranquilo, tranquilo. Espera en el Señor. Ahora te voy a decir cuatro cosas que sí tenemos que hacer. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Verso 5. Encomienda a Dios tu camino y espera o confía en Él y Él hará. Y el versículo 7, el más difícil de todos. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Cuatro cosas que sí tenemos que hacer si queremos vivir en obediencia a Dios. Primero, confiar en el Señor. Segundo, deleitarnos en el Señor. Sea lo que sea, haga lo que haga, es el Señor. Merece mi obediencia. Tercero, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Ora al Señor, pon la mano al Señor. Y el cuarto, haz silencio, guarda silencio delante del Señor. No hagas nada, quédate quieto, quédate quieto. Y espera en el Señor, y el Señor va a hacer. Miren, si pudiéramos cumplir estos cuatro nos y estos cuatro sís, ya sabríamos cómo obedecer al Señor, cómo vivir una vida esperando en el Señor y cómo sería una vida para nosotros, sin lugar a dudas, muy bendecida. Dijo André Murray, cuando el obedecer se hace la pasión en nuestra vida, recién entonces el Espíritu de Dios abrirá nuestros oídos para escuchar sus enseñanzas y no nos contentaremos con nada menos que con ser guiados a conocer su divina voluntad. Y es así. Estaba Meyer, ¿recuerdan Meyer? ¿Sí? J.B. Meyer. ¿Quién no ha leído? No, J.B. Meyer. F.B. Meyer. No me sonaba. F.B. Meyer, exactamente. un escritor fantástico de libros. Estaba Meyer una vez orando y estaba preocupado por su ministerio. Decía: Señor, mi ministerio no tiene resultados, me siento vacío. Meyer, sí, Meyer. Meyer también se sentía vacío y desalentado en un momento de la vida. Los grandes hombres también se sienten desalentados. ¿Qué de nosotros, verdad? Y entonces en un momento determinado le dijo, Señor, le dijo el Señor, le dijo, dame todas las llaves de tu vida. Y fue tan vívido eso que estaba orando con el Señor y eso que le pareció escuchar del Señor, que agarró el llavero que tenía y lo puso sobre la mesa. Le dijo, ahí están las llaves, Señor. Pero acá falta una llave de un cuartito pequeño. Y el Señor le dijo, si no me das todo el llavero completo, entonces no quiero ninguna llave. Y Meyer entonces le dice al Señor, Señor, está bien. Toma todas las llaves completas, aún del cuartito pequeño que tengo para mí. Eso es obediencia. Eso es rendición al Señor. Muchas veces el Señor te pide las llaves de tu vida, las llaves de mi vida, y nosotros decimos, Señor, estoy dispuesto a darte todo, salvo esto. Esto es mío. Esta área de mi vida la manejo yo. Este asunto de mi vida no te lo puedo compartir. Déjame hacer lo que yo quiero. Y cuando yo no le doy al Señor todo el llavero de mi vida, no le estoy dando nada. Porque ¿qué es Él? El Señor. Y si es el Señor, es digno de tener todas las llaves de toda mi vida. Eso es muy difícil. Pero tengo que llegar a este convencimiento de decirle al Señor, Señor, toma todas las llaves de mi vida. Todas las llaves de mi llavero. Todos los cuartos. Aún los recovecos más pequeños. Eso a lo mejor necesita que te pongas a pensar, ¿qué estoy manejando en mi vida yo que no interviene el Señor? ¿Tal vez algún negocio? ¿Tal vez algún sentimiento amoroso? ¿Tal vez algo de dinero? No lo sé. Pero el Señor te está pidiendo todo el llavero de tu vida. Y si quieres tener una vida de obediencia al Señor y el Señor te bendiga, en medio de un temor reverente por aquel que está sentado en el trono, dale el llavero completo de tu vida. Ahí está. Haz tú como tú quieras. Guíame a lo que tú quieras. Quita aquello que estorba. Quita aquello que no te conviene. Quita aquello que no es de tu honra. Límpiame. Ayúdame a conocerte y a tener un temor reverente de tal forma que te obedezca. Dios te va a bendecir. No tengo ninguna duda, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Termino solamente con un pensamiento en el otro aspecto, que es el tema de la adoración. ¿Qué es adorar a Dios? Vean, uno piensa en la adoración a Dios y piensa en la adoración tal vez en un culto de la Cena del Señor, le llamamos culto de adoración, no está así en la Biblia, pero le llamamos culto de adoración. A veces pensamos que la adoración son cantos más solemnes, los cantos más ruidosos, digamos, o más alegres son alabanza, y los más tranquilos son adoración. Eso no sé quién lo inventó, eso no tiene ningún asidero. Todo es adoración, todo es alabanza. Muy difícil separar la alabanza de la adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración es una actitud en la vida. Cuando yo sé que Él es Dios y está sentado en el trono, y es ese Dios imponente que fui conociendo a través de todo el año, eso me mueve a una adoración. Me hubiera gustado llevarles al capítulo 22 de Génesis. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se menciona la palabra adoración. Y siempre en la Biblia hay una ley que se llama la ley de la primera mención. Y cuando es la primera mención, allí probablemente se echan las bases de todo lo que es cada doctrina de la Biblia. Cuando ustedes vean la primera mención de una doctrina, probablemente allí se echan todas las bases, por lo menos más simples, de lo que es esa doctrina. Aunque en el Antiguo Testamento las doctrinas son por espejo, son un anticipo. La doctrina está en el Nuevo Testamento. Pero en ese capítulo 22, ¿se acuerda el capítulo de Abraham? ¿Se acuerdan? Probó, dice Dios a Abraham, y le dijo, toma tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te voy a dar, te voy a decir. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó muy temprano. No hay reproche, no hay preguntas. Toma al hijo, toma la leña, toma el fuego, toma el cuchillo, y se va. Y en un momento determinado se separan de los siervos y sube al monte Moría. Y allí arriba ata al hijo, lo pone sobre el altar. Tremenda cosa. Y toma el cuchillo y cuando va a clavar el cuchillo en aquel hijo, Dios le detiene. Oh, momento, Abraham, momento, no hagas nada. Ya sé que temes a Dios. Y entonces dice, date vuelta, hay un carnero ahí atado, pon el carnero en lugar de tu hijo. Pero hay una cosa allí en el medio de esa historia que es la que habla de la adoración. Abraham le dice a los que iban con él, vamos con el muchacho, adoraremos y volveremos a vosotros. Para Abraham, esa historia fue una historia de adoración. Y una historia de adoración que en primer lugar empezó con una prueba. Probó Dios a Abraham. Sabe, hermano, la adoración es una actitud de vida, y es una actitud de vida no solamente cuando nos va bien. Cuando nos va bien, adoramos a Dios. Y cuando nos va mal, nos enojamos con Dios. Abraham no fue así. Dios le probó. Y fue una prueba la que comenzó esa actitud de adoración. Pero además era algo costoso, porque le pide a Isaac. ¿Sabe lo que quiere decir Isaac? El nombre Isaac. Risa. Risa. Le quitó la risa por un tiempo en el pensamiento de Abraham. Debe decir, listo. Me lo quitó el Señor. Él sabía que lo iba a recuperar. Romanos lo dice, que lo iba a recuperar por resurrección. No importa, si el Señor se lo llevaba, se lo iba a devolver otra vez. Por eso dijo, iremos, y no dijo vuelvo solo. Dijo, iremos y volveremos. Estaba seguro. Pero por lo menos la actitud de él fue decir, el Señor me está quitando la risa. ¿Saben? A veces el Señor nos quita la risa por un tiempo. ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos quite la risa? Si es para su gloria y nuestra bendición, uno tendría que decir, amén. Dios está sentado en el trono, calle delante de él toda la tierra. Pero además era algo tan costoso, que significaba la vida de su propio hijo. Y allá van, al monte. Y la vida era como si fuera, porque Dios le dijo, ofrécelo en holocausto. Holocausto quiere decir que lo tenía que quemar vivo. Sí, lo estoy diciendo, es verdad. Holocausto quiere decir una ofrenda quemada. Dios le pedía todo. Y a veces Dios nos pide cosas. No nos pide todo siempre. Gracias a Dios, es muy misericordioso. A veces nos pide algo, que dejemos algo. Que dejemos algún camino, algún sentimiento. Que dejemos alguna forma de vida. Eso es adoración. Y cuando aquel muchacho es suplantado por el carnero, es la historia en figura de aquel que dio todo en la cruz a su propio hijo. No hubo reemplazo para el Señor Jesús. No hubo un carnero que reemplazara al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios dio todo en la cruz para salvarnos a los hombres perdidos. Ahora, si Él dio todo por mí, ¿qué puedo yo dar por Él? ¿Qué debo yo dar por Él? En una actitud de reverencia y de adoración al Señor. En esta mañana, aquellos que estuvieran aquí que no conocen al Señor, Cristo murió por vos, Cristo murió por ti. Cristo murió para darte salvación y perdón, y lo que espera es la respuesta tuya al pedido de Dios. Ven a Cristo y recibe la salvación que Él te da. Con arrepentimiento y confesión, preséntate delante del Señor. Dile: Señor, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Te acepto como Salvador personal. Y para aquellos que somos del Señor, terminando ya este año, este estudio, que el Señor nos ayude, hermanos, para ante la contemplación de lo que es Dios, un poquito, apenas, los bordes del camino del Señor, la respuesta nuestra sea una respuesta de gratitud, de temor reverente, de adoración, de entrega, de obediencia. Un minuto en silencio, bajamos la cabeza. Tal vez alguno tiene que decirle al Señor algo en esta noche, en esta mañana. Alguno tiene que decirle al Señor en este último domingo del año algo que está tal vez guardado en el corazón. No por emoción, sino por convicción. Alguna llave de algún cuarto de la vida que tenemos que entregar en las manos del Señor. Algún área de nuestra vida que tenemos que pedirle al Señor que la limpie, que la ordene. Algún camino de nuestra vida del cual tenemos que separarnos ya para seguir los pasos del Maestro. Algún pecado que hemos hecho y tenemos que confesar al Señor y decirle: Señor, límpialo con la sangre preciosa que derramaste por mí en la cruz. Límpialo. Ora al Señor. Ponte en sus manos. Empieza un nuevo camino para conocerle más, para vivir para Él. Nuestro Padre, gracias te damos por tu palabra sembrada en este año. Ha sido muy precioso para nosotros el poder conocerte un poquito más. Gracias por lo insondable que eres. Gracias por lo maravilloso que eres. Gracias porque eres nuestro Padre y nuestro Señor. Ayúdanos a darte honra y obediencia, a adorarte como tú y solo tú eres digno de ser adorado, en vidas limpias, santas, entregadas, confiadas en tus manos. Despídenos con tu paz ahora y haz que las cosas de este mundo no disipen la obra del Espíritu Santo que pueda seguir obrando en nuestro corazón para salvación de los que no son tuyos y para progreso espiritual de aquellos que ya somos tus hijos. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, todo lo que tú eres digno de recibir. Y lo hacemos, oh Dios, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén.